intentando jugar mentalmente.
Al WhatsApp no puedes llamar.
No, yo no, pero oye, a mí me gusta jugar, aunque no gane nada, pero me gusta jugar. Llegan las noticias porque llega a las 11 de la mañana, después volvemos con más Hoy en Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Guardia Civil ha detenido a 8 personas como supuestas autoras de la agresión a 2 guardias civiles en Alsasua, Navarra. Al parecer, todos miembros del movimiento OSPA, que dinamiza la campaña de la izquierda abertzale contra el Instituto Armado y la Policía Foral. Las detenciones se han producido en varias localidades, entre ellas Pamplona, Vitoria, Salvatierra y Ordizia, y se producen justo un mes después de que en la madrugada del 15 de octubre un teniente y un sargento de la Guardia Civil de Paisano y sus parejas fueran agredidos en el bar Cocha de Alsasua. La operación continúa abierta y se esperan más detenciones. Los arrestados serán trasladados en las próximas horas a la Audiencia Nacional. Aquí en Madrid, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Inés Abanés, preside hoy la Mesa de la Limpieza, integrada por todos los grupos municipales, empresas concesionarias, asociaciones vecinales, patronal y sindicatos. El día de su constitución, el pasado 17 de octubre, esta Mesa de la Limpieza de Madrid se dio 4 meses de plazo para presentar propuestas que mejoren el servicio. A juicio del portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Enríquez de Luna, el gobierno municipal no tiene interés en solucionar esta problemática y le acusa de dar concesiones a las mismas empresas que ahora critican. Han sido sus palabras esta mañana aquí en Onda Madrid.
Eso a mí me parece impresentable, ¿no? Porque estos que han venido con la bandera de la nueva política, de la honestidad, en fin, en contra del capitalismo de amiguetes este que decían, ¿no?, que hacía el PP, pues al final lo que están haciendo es una cosa que es absolutamente impresentable, que es intentar mejorar la limpieza en Madrid a costa de inyectar dinero público en otros contratos y dárselo a las mismas empresas.
La Policía Nacional expone desde hoy en la sede de la Jefatura Superior de Policía multitud de objetos que sus agentes han recuperado procedentes de asaltos a domicilios de la región. Durante 15 días podrán acercarse a intentar reconocer los objetos robados en su domicilio y demostrar, eso sí, su legítima propiedad con la copia de la denuncia correspondiente. Portavoz de Policía.
Corresponden a piezas intervenidas en 22 intervenciones de diferentes unidades de la Policía Nacional, de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en las que se corresponden tanto a joyas, monedas, relojes de alta gama y algún que otro aparato electrónico y unas armas de duelo. Para nosotros también nos sirve para acreditar o afianzar nuevos hechos o hechos que ya se han ido imputados y que quedan acreditados mediante el reconocimiento por parte de las víctimas de esos efectos robados y que se acreditarían de que es una actividad delictiva continuada a la que se dedican este tipo de delincuentes profesionales.
La exposición va a permanecer en Federico Rubio y Galí 55 hasta el próximo 25 de noviembre. El horario es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por el interior de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. En principio los niveles de circulación están siendo bajos, el tráfico está siendo cómodo fuera, por tanto, de la hora punta, y si en principio, sin incidencias importantes que estén afectando a la circulación.
Recuerden también para los usuarios del transporte público que hoy es el primer día laborable con la línea 1 de metro operativa al 100%. Ya ha quedado abierto al público el último tramo en obras desde el pasado 3 de julio. ¿Y cómo están las carreteras? DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues la de Toledo, mal, porque se han producido 2 accidentes. Uno en sentido salida, en Getafe, kilómetro 17, cortado el carril derecho, lo que provoca retención en este tramo. Y otro en sentido entrada, en el 14, cerca del acceso a Leganés, está también cortado el carril derecho y hay otro par de kilómetros de retención. En el resto, tan solo lo habitual en la carretera de Extremadura debido a las obras en Alcorcón, un pequeño tramo retenido.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. ¿Qué tal, Martín Romo?
Muy bien.
Muy buenos días.
Sí, aquí estamos. De lunes, ya tengo ganas.
¿Ah, sí?
Hombre, claro. Para pues reencontrarnos, eres... vernos.
Bueno, pues eres de los pocos, pero mira, yo alabo ese. Ese es el espíritu
¿sí?
que hay que tener. Claro que sí. Es que a veces pasamos por encima de la semana como si los días laborables no hubiera que vivirlos. Y hay que vivirlos a tope cada momento. Hay que disfrutar de lo que uno hace. ¿Que le toca hacer algo que no le apetece mucho? Pues busquémosle la parte positiva, disfrutemos, cada minuto es único e irrepetible. ¿Cómo vengo hoy?
Muy bien, no,
¿te das cuenta?
Me encanta también esa actitud.
Venía yo con la tensión baja hoy, oye,
sí,
dos cafés y estoy yo como un babo.
Pero no de desánimo, sino físicamente tensión baja.
Que yo tiendo a tener la tensión baja normalmente, pero ya estoy, vamos, como una rosa y un clavel, señores. O sea que estupendamente, dispuesta a escuchar lo que tengas que proponer a los oyentes.
Pues mira, estoy muy enganchado a una polémica
mal.
Surgida en
Italia. No hay que engancharse a nada.
Bueno,
ya.
Estoy muy pendiente
sí, vale,
de las informaciones que llegan acerca de una polémica que se ha desatado en Italia. Todo viene ante la decisión de una empresa de componentes mecánicos llamada Oerlikon Graziano, que ha decidido dictar una nueva norma a sus trabajadores. Ha impuesto lo que podríamos llamar la micción en grupo para
Venga
evitar
ya.
las pérdidas de tiempo.
Venga ya.
Sí.
Pero últimamente, ¿qué te pasa? ¿Estás escatológico, compañero?
No, es decir, es micción. Es decir, vamos, que quiere controlar...
micción en claro, grupo?
Sí, hemos pasado
¿Salen
de...
todos al patio?
hemos
¿Y a esto a ver quién llega más lejos o cómo?
Podían haber hecho un concurso como nosotros, es decir, y luego regalan a los trabajadores...
Los días libres.
Una noche en hotel también,
¿también?
Días libres. No. Ya sabes que cuando, sobre todo aquí en nuestro país, hubo mucha polémica, también se habló mucho en los medios de comunicación cuando entró en vigor la ley antitabaco de fumar en los espacios públicos y centros de trabajo, también hubo mucha polémica de cuánto tiempo podía salir un trabajador a fumar, no a fumar, los que sí fumaban, los que no fumaban. Bueno, han decidido que para organizar el trabajo, la jornada laboral, los trabajadores tienen que ir todos al servicio a la vez.
Pues
cada uno hace,
unos atascos.
Claro, cada uno en su propio urinario habitáculo.
Bien.
Pero todos tienen que ir a la vez. Dos pausas de 9 minutos cada una durante la jornada laboral, debidamente señalizadas, y en esas dos pausas hay que organizarse.
Pues a mí no me parece nada bien, porque va a haber bofetadas. O sea, por muchos urinarios que quieran tener en la empresa, no van a tener tantos como trabajadores.
¿Y a mí
es todo
claro,
que va a ser?
A mí me surgen alguna que otra duda. ¿Yo puedo acumular mi tiempo? Es decir, claro.
Si no vas una vez,
claro,
tienes el doble la segunda.
Claro, sí. Hay una pausa a las 11 de la mañana y yo no tengo ganas.
Ya.
¿Puedo acumular mis 9 minutos para otra vez que yo quiera hacer aguas mayores, por ejemplo?
No sé, no tengo ni idea.
No,
claro.
Es que es claro, hay un vacío todavía.
Vacío normativo.
Un vacío normativo acerca de esta idea. Claro, se preguntó que qué pasaba si alguien pues tenía ganas en otro momento.
Pues aguanta.
La empresa
con el cole.
Dice, además me ha gustado, lo destaco esto porque me ha gustado la expresión de la empresa, no la decisión de la empresa, pero sí cómo se expresa la empresa, dice, y si a alguno se le escapa la paciencia, en lugar de, pues que aguante al turno colectivo. Son 420 trabajadores en esta...
Pues como alguno padezca de próstata,
que
pararían a
hacer micción a la vez. Se ha creado revuelo, los sindicatos han anunciado esta medida, lo han llevado hasta el Parlamento italiano, hablan de violación de derechos individuales. Por ahora, la medida está en cuarentena. Se ha paralizado esta idea, a ver si
no me parece bien.
Las aguas vuelven a su cauce.
A su cauce, exactamente. Bueno, ¿qué quieres preguntar?
Bueno,
¿y esto hay que implantarlo?
540...
Como lo implantemos aquí, seguro que los 9 minutos están limpiando el baño. Y entonces a ver qué hacemos.
En total tienen para miccionar 540 segundos al día.
¡Qué estrés, por favor!
Claro.
No puede ser. Bueno, ¿qué pides a raíz de esta bonita noticia?
Yo creo que el ir al servicio, el miccionar en este caso, es algo muy íntimo. Es decir, es una cosa que a uno le gusta hacer solo, relajado, no en grupo. Entonces, quiero que la gente comparta con nosotros esas cosas que les gusta hacer solo. Esa cosa que dice, es mi momento. ¿Qué te gusta hacer alejado del mundo, al ruido, sin que te molesten amigos o familiares?
Vale, estamos en horario infantil.
Sí.
Cuidado.
Claro, iba a preguntar qué te gusta hacer en grupo. Y dije yo, claro, podemos ir también, claro, que la gente tiene rendas altas sus fantasías. Entonces voy a preguntar qué te gusta hacer solo. Pero yo no había... Hacer... No,
claro,
no había, claro.
En fin, bueno, ¿qué te gusta hacer solo? ¿Qué es esa cosa que normalmente la gente, pues oye, le gusta hacer en grupo, pero
claro,
a ti no?
Claro.
A ti tú dices, oye, pues yo no.
¿Te gusta ir al cine solo? ¿Te gusta entrar a una cafetería y, yo qué sé, solo?
¿Ir a un restaurante?
Restaurantes,
claro.
Exposiciones solo. Darte un paseíto por los parajes naturales de
la
comunidad.
Lo que quieras.
Solo. Sí, ¿qué te gusta hacer solo? Es mi momento. Y cuando te dice, oye, te acompaño, dices, no sabes cómo decir. No, es que esto prefiero hacerlo yo solo. Irte a escaparates de tiendas.
Perfecto. Pues
escuchar la radio.
Tenemos un teléfono que es el 910-30-63, que es un teléfono gratuito, que siempre está funcionando porque está Belén Almonacid, lo tiene prácticamente implantado en el cerebro y entonces ya contesta sobre la marcha. Tenemos un WhatsApp.
El WhatsApp también, se puede utilizar para también... Claro, yo no regalo nada, pero la gente lo utiliza también.
Bueno, tú regalas tu simpatía.
Vale, pues 628-091-117.
Vale.
Es el teléfono en el que nos podéis contar eso que os gusta hacer solo. ¿Cuál es vuestro momento del día?
Vale.
Y también tenemos las redes sociales, ya sabes que estamos en Facebook, somos Hoy en Madrid, Twitter, @HoyEnMadrid, y quien quiera mandarnos un correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. Que estoy aquí muy entretenido.
Vale, pues ya está, ya está, ya has dado todo, ¿no?
Yo he dado todo, sí.
Vale, perfecto.
Me ha quedado bien, lo he dado todo, de verdad.
Te has dado a ti mismo, que es lo que haces cada día. Bueno, mientras vas recogiendo esas cosas que la gente... Mira, ir al fútbol, por ejemplo.
Hay gente que le gusta ir solo al fútbol.
Sí, pero normalmente la gente pues le gusta ir con los colegas, ahí
no creas,
a compartir.
A la gente que sí, no le gusta tener un tocapelotas hablando de fútbol al lado, ¿sabes? Claro.
Si hablamos de fútbol, a lo mejor es correcto. Bueno, que mientras vas recogiendo los testimonios de nuestros oyentes...
No le gusta
oyentes,
compartir el bocata que lleva para el
Yo
fútbol.
Me voy con Rodrigo de Pablo, que toca pelotas en el sentido deportivo de la cuestión. Se lo sabe todo. Buenas, Rodrigo.
Bueno, no sé cómo tomarme eso. Buenos días.
Oye, perdona, ¿qué hacen los futbolistas? ¿Pues tocar la pelota constantemente?
Sí, tocan pelotas con el pie, sí.
¿Con el pie? ¿Qué hacen los jugadores de baloncesto? Pues las tocan con la mano.
Con cualquier parte de su cuerpo menos con la mano. Salvo que seas portero.
Ya, bueno, eso el fútbol. En baloncesto no.
En baloncesto no, en baloncesto con la mano.
Al revés, no puedes pegar un chute y encestar.
Claro.
¿Se ha dado alguna vez esto? De alguien que le dé con el pie y encestar.
La jugada estaría inválida.
Ya.
Con el pie no.
Bueno, en fin, cómo son de estrictos los del deporte. Bueno, que tenemos mañana partido amistoso de la selección española.
Sí,
¿y qué
tenemos
tal?
Un partido
pinta.
Además que, hombre, pinta bien. Es un Inglaterra-España, es en Wembley, que es un templo del fútbol. Es como ir a cantar a la Scala de Milán.
Pero
¿no?
Si se lo inventaron ellos, claro.
Claro, se lo inventaron ellos y Wembley es un poco su lugar totémico, ¿no? Donde juega siempre o casi siempre la selección de Inglaterra y uno de esos estadios que los futbolistas quisieran visitar al menos una vez en la vida, ¿no? Es un estadio remozado, no es el antiguo Wembley, pero sí es un estadio con mucha historia, con mucha capacidad de aficionados, con una atmósfera especial de fútbol que quizás solo los británicos saben crear en torno al balón. Y ahí va a jugar España, va a jugar mañana. No hay puntos en juego, pero sí hay prestigio, porque es un partido amistoso, después de haber ganado ya Macedonia 4-0, que era lo más importante para seguir comandando nuestro grupo de clasificación para el Mundial. Bueno, pues bien, este partido que es amistoso, ya digo, con prestigio, porque en los últimos años, desde que lo hemos ganado todo, estamos en una especie de caída libre Y ahora con Lopetegui parece que empezamos a repuntar, que empezamos a, bueno, a levantar la cabeza y hay que seguir asomando, ¿no? Por las posiciones, no ya de privilegio en la tabla esta que cada mes o cada dos meses sacan de relaciones, de rankings, de selecciones y tal, pero sí un poco que nos vuelvan a tener respeto, que es algo que después de 2012, cuando fuimos por última vez campeones de Europa, lo hemos ido perdiendo paulatinamente.
Bueno, esto va a ser mañana.
Esto va a ser mañana.
Y luego el fin de semana tenemos derbi.
Estamos a 5 días. Es que claro, estamos aquí con la selección, pero estamos a 5 días de un derbi. Y además es un derbi en el que yo creo que hay más incógnitas que en otros momentos, ¿no? Porque es verdad que el Real Madrid es líder, que lo está ganando casi todo, pero es verdad que todavía hasta ahora, en esta temporada, y sobre todo en la Liga, no ha calibrado su nivel contra grandes equipos. Ahora le viene lo bueno al Madrid, le viene el Atleti, le viene nada el Barça, le viene la culminación de su grupo de la Liga de Campeones con el Borussia Dortmund, y es ahora cuando vamos a ver cuál es el nivel que tiene realmente el Real Madrid, ¿no?
¿Les estás asustando?
No,
los pobres
al contrario.
Están diciendo, Dios mío. Mío, ¡qué horror!
El
¡qué
Real
miedo!
Madrid, el Real Madrid está hecho para esto, está diseñado para grandes retos y ahora le vienen todos en cascada. ¿Qué le pasa al Atleti? Pues que después de haber recibido muy buenas críticas, empieza a flojear. Lo hemos visto en las últimas dos salidas ligueras, en Sevilla y en San Sebastián. Y bueno, y además, como además el partido viene después de un parón liguero, en el que muchos de sus jugadores importantes han estado por ahí mariposeando con sus selecciones, y alguno viene con golpes y otros vienen con molestias musculares, pues hay que ver cómo ensamblan todo eso a los entrenadores. De hecho, en el Atleti hay cierta preocupación, porque Griezmann el otro día recibió un golpe con la selección francesa, ya ha regresado a Madrid para tratarse inmediatamente y trabajar mañana tarde y noche para llegar al partido, y al Real Madrid le pasa parecido con jugadores como Kovacic, que ha estado con Croacia y que se ha vuelto con Luka Modric, también para preparar el partido, porque Modric, no olvidemos que había estado lesionado, que reapareció el último partido antes de irse con la selección y quiere, Zidane tenerlos a todos en Madrid para ver si pueden llegar, ¿no? Habida cuenta que el Madrid tenía muchos lesionados, Sergio Ramos va a reaparecer, parece que sí o sí, parece que Casemiro no, pero como te digo, hay muchas incógnitas en esta semana y 5 días para poquito a poco ir despejando, para que los entrenadores también jueguen al despiste, esto de no cuento con Menganito a falta de 3 días y luego de repente el último día se ha recuperado y sí va a jugar. Un poco la guerra psicológica, ¿no?, que acompaña a un gran partido.
Va a ser en el Calderón,
va a ser
así
en el Calderón.
Que el Atlético juega con una cierta ventaja, ¿no?
Casa. Sí, sobre todo en los últimos años el Atleti en el Calderón se ha hecho fuerte contra el Real Madrid, sobre todo en la Liga. Es verdad que luego en grandes partidos, en finales o en otros momentos puntuales en Liga de Campeones, no lo ha tenido tan de cara, ¿no? Pero sí, el Atleti en el Calderón, digamos que parte con una cierta ventaja en cuanto a lo emocional, a la atmósfera, pero el Madrid es el Madrid y yo creo que viene intratable. Y vamos a ver cómo funciona en ese primer gran partido de la temporada.
Bueno, pues el próximo sábado, ¿en el Vicente Calderón o con Vicente Wanda?
De momento Vicente Calderón.
Calderón,
salvo que
¿no?
Tebas le quiera cambiar el nombre, bueno, y quiera meter la pata otra vez. Bueno. Vamos a seguir llamándole, que ya no nos queda mucho tiempo. Y esto para los nostálgicos va a ser duro, ¿eh? Pues Vicente Calderón.
Venga, ya, pero si llevan... ¿Cuántos años llevan diciendo que se trasladan?
Pues muchos.
Vamos,
pero
pues
bueno,
tiene Enrique Cerezo, casi.
En la vida en general y en fútbol en particular hay apegos. Apegos por los símbolos, ¿no? Y el Calderón es uno de ellos.
Es verdad. Bueno, vamos con el baloncesto. Gana el Real Madrid, gana el Estudiantes, pierde el Fuenlabrada.
Sí, victoria del Real Madrid contra el que era líder hasta el día de ayer, el Tenerife. Un líder que además venía intratable. Bueno, pues el Madrid no solo ganó, sino que lo hizo por 27 puntos. Se dio un baño de realidad el Tenerife en el Palacio, así que Real Madrid 86, Tenerife 59, el Real Madrid ahora es el nuevo líder, de la mano de Luka Doncic, del que nunca nos cansaremos hablar lo suficiente, porque es un chaval que apunta a ser lo que él quiera en el baloncesto, ayer 13 puntos y 21 de valoración. Ganó Estudiantes también, 83-71, es la tercera victoria de la temporada, que da aire al equipo de Salva Maldonado, y derrota del Fuenlabrada, que empieza ya a ser preocupante, esto no acaba más que empezar, pero bueno, es penúltimo, 80-75 contra el Zaragoza. No sé si al Fuenlabrada le está pasando factura el estar inmerso también en una competición europea, el caso es que no termina de funcionar como quisiera su entrenador, J. Cuspinera, y está penúltimo de la clasificación.
Pues
así
vaya.
Que necesita mejorar, ¿no?, como en el colegio.
Pues sí. Tenemos ya... Iba a decir campeón de MotoGP.
Sí, campeón de MotoGP,
tenemos,
Marc
¿no?
Márquez, claro.
¿Vale?
Sí, sí. cinco campeonatos ya para Mar Márquez, que ayer festejó en Valencia por todo lo alto el haber sido de nuevo el que ocupe el primer cajón del podio en cuanto a la temporada. Ayer, sin embargo, la carrera la ganó Jorge Lorenzo, que también tenía mucho que celebrar porque se marcha de Yamaha después de casi una década.
¿Y a dónde va?
Se va a Ducati. Es una apuesta...
¿Es el buen cambio?
Bueno, es arriesgada. Digamos que Yamaha tiene mejor moto. Aquí vamos a ver lo que siempre decimos, ¿no? Con Fernando Alonso, si me das un buen coche pero eres un mal piloto, pues vamos a ver Lorenzo qué es capaz de hacer con Ducati. Yo creo que es un cambio muy arriesgado, pero quizá necesario en su carrera, porque ya la convivencia con Valentino Rossi empezaba a hacerse un poco ya irrespirable, ¿no? Tener dos gallos en el mismo corral, a veces la cosa no acaba demasiado bien, y en este caso Lorenzo ha dicho, bueno, yo entiendo que Rossi tiene más patrocinadores que yo, que el mundo le aclama porque tiene esa carisma, ¿no?, que a lo mejor no tiene él, y pues se va a Ducati, ya te digo, apuesta muy arriesgada porque es una moto en principio peor, una escudería menos potente. Vamos a ver lo que es capaz de hacer Valentino Rossi, que no deja de escapar a las polémicas.
Es que la convivencia con este caballero es un poquito complicada, ¿no? Es que, claro, se dedica a dar coces por el mundo. Entonces,
mira que Valentino Rossi era un personaje que creaba unanimidad a su alrededor hasta hace poco, porque caía bien a todo el mundo. Era un tío simpático, era un tío que siempre estaba con la sonrisa en la boca, y ha coincidido con que ha dejado de ganar, a ver si va a ser eso. Y sí, parece que se le ha agriado el carácter. Y el otro día, el sábado, en los entrenamientos, al salir del paddock, es verdad que hay mucha gente, es verdad que a veces se pueden sentir atosigados, es verdad que hay mucha tensión, pero no es menos cierto que tú no puedes ir pegando patadas a las señoras que están queriéndose hacer un selfie en medio de la carretera. Pues le soltó una patada. Ayer pidió disculpas de aquella manera, una disculpa de estas que al final no sabe si está pidiendo perdón o está justificándose, pero bueno, él lo quiso pedir disculpas, y la afectada por esta coz, tampoco fue una gran patada, pero sí fue más despectivo que otra cosa, ha dicho que lo va a denunciar, que disculpas que para él, pero que le va a denunciar. Hombre, igual ha visto también ahí la ventana abierta.
Hombre,
sacar tajada, ¿no?, de la torpeza del italiano. Y en eso está la señora, que está en su derecho.
Pero bueno, si él no lo hubiese hecho, pues efectivamente no daría pie, nunca mejor dicho, a una denuncia. Vamos con la Fórmula 1.
Que esto es lo que a ti te gusta. Interlagos,
bien.
Penúltima carrera del Mundial, bajo la lluvia, que eso siempre lo dificulta todo. Ganó Hamilton, Rosberg fue segundo, y esto significa que se van a jugar el Mundial en la última carrera y que a Rosberg le bastaría ser tercero para ser campeón.
Ah, fíjate.
A priori parece que lo tiene bien, pero es que lo tenía mucho mejor. Ha ido perdiendo renta con respecto a Hamilton, y emoción por todo lo alto en la última carrera del campeonato. ¿Qué pasó con Fernando Alonso? Pues que en este caso...
Estaba Fernando Alonso
y se fue Fernando Alonso enfadado con Vettel. ¿Qué hizo Vettel? Pues según Fernando Alonso, echarle de la pista en una maniobra que Alonso consideró poco deportiva.
Obligó a... hacen normalmente, ¿no? Te quieres ir...
Sí, lo que pasa que... Sí, pero bueno, hay unos ciertos códigos y hay maniobras que están mal vistas porque pueden poner en riesgo la integridad física de un piloto, ¿no? Están ahí a mil por hora en
y
una
Vettel
curva.
Y Vettel lo hizo.
Alonso
entonces,
se tuvo que...
razón, Alonso. Perdona.
Me gusta que digas eso. Porque...
Oye, yo soy ecuánime. ¿Cómo quedó Alonso?
Alonso quedó décimo.
Ya.
Alonso quedó décimo, a pesar de que se tuvo que ir por la hierba.
Si hubiese ido el primero, a lo mejor no...
Por esa maniobra de Vettel.
Pero aquí el
meollo de la cuestión es lo que dijo Alonso al acabar la carrera.
¿Qué dijo?
Dijo, si hubiera un muro, o me voy contra el muro o me voy contra él. Dice, seguramente... sea lo que haga la próxima vez. Me voy contra él y él perderá más puntos que yo.
Ah, pues eso ya no me gusta. Porque
y ha dicho,
no es deportivo.
Y ha dicho Fernando Alonso, habrá un día que va a haber que irse contra él para que él sepa que el circuito es de todos.
Pues no, la venganza no es algo deportivo.
Se sirve fría.
Sí, pero hombre, no. No, mira que le había dado yo la razón.
Al final ves,
y se la sigo dando. No está bien que Vettel le eche de la pista, porque es verdad que pone en riesgo, y ahora ya lo digo completamente en serio, poner en riesgo la vida de una persona, oye, no es de recibo. Ahora, salir con esa pata de banco de que se va a vengar, pues chico, será si le pilla.
Esto lo es.
De otra cosa.
Primero eso, pero bueno, esto fue al acabar la carrera en caliente, cuando ves que, oye, te estás jugando mucho, que se acaba la temporada, que quieres acabarla bien con buenos resultados, que tu escudería está...
Con el coche a pedales persiguiendo a Vettel. Madre mía.
Cada uno con lo que puede. Y hablando de tener un mal coche, conseguir un buen resultado, no hay que dejar de ponderar aquí la actuación de nuestro madrileño Carlos Sainz, que acabó
¿También
sexto.
Tiene mal coche? Pero bueno, pero de verdad.
Y yo te diría que incluso...
Que estamos de saldillo, que a los españoles nos dan los coches de... los desechos de tienda. ¿Qué pasa
pues,
aquí?
Pues cada uno corre donde puede, ¿no? Y en este caso ninguno de los dos ha conseguido un coche mejor, pero ya te digo, Carlos en sexto es la tercera vez esta temporada que consigue
cuatro por
esa
encima
posición,
de Alonso.
Cuatro por encima de Alonso. En este caso no le echó a nadie de la pista a Carlos Sainz, que bueno, pues que está yo creo que consiguiendo resultados muy por encima del coche que tiene, a ver la próxima temporada qué pasa.
Bueno, Vettel estará aterrado en estos momentos ante
Vettel
la amenaza de Alonso.
Esta noche no habrá conciliado el sueño.
Seguramente.
Se le aparecía al asturiano entre sueños.
Pero muy mal. Se merece perder.
Pero sí.
Por hacer estas
cosas. Merece por lo menos que alguien se lo diga, que eso no se puede hacer.
Bueno, pues ya se lo he dicho a Alonso, de muy mala manera, pero se lo ha dicho. Rodrigo, hasta la próxima semana.
Hasta el próximo lunes.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Consejo 90 de lógica aplastante. ¿Por qué comprarte un coche pequeño si por el mismo precio te puedes comprar uno más grande? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Marta Zúñiga, muy buenos días.
Buen día, Eli, ¿qué tal?
¿Cómo estamos de noticias?
Pues estamos llenos de noticias.
Ah, bien.
Estamos sin parar en la redacción de informativos de Onda Madrid.
Sí, me gusta, todos trabajando.
Todos trabajando.
A pleno rendimiento.
Un lunes
bien.
Con energía.
Bien, bien.
Pues energía tenían los individuos que ha detenido la Policía Nacional cuando trataban de robar en una vivienda en Madrid tras escalar por la fachada. Mientras dos de los arrestados escalaban por una tubería de gas hasta el balcón de un domicilio donde forzaban la ventana, los otros dos arrestados vigilaban en el portal por si les pillaban. Finalmente han sido pillados infraganti. Por cierto, desde hoy hasta el próximo día 25, la Jefatura Superior de Policía de Madrid está exponiendo numerosas joyas y efectos que proceden de robos en domicilios cometidos en el año 2016. Así que si alguien que nos escucha ha sido víctima de un robo a lo largo de este año y no ha encontrado su pertenencia, la pertenencia sustraída, pues puede acudir a Federico Rubigali, que es donde se encuentra la Jefatura Superior de Policía, e identificar si entre esos objetos está el que demanda. Más cosas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reúne hoy aquí en Madrid con el primer ministro de Portugal, con António Costa. Es su primera entrevista con un líder extranjero desde su investidura y supone pues una muestra de la relevancia que otorga a las relaciones con este país. En este momento se reúne la Junta Directiva Nacional del PP, que pone fecha, va a ponerla al 18º Congreso Ordinario de la Formación. Está previsto para el próximo mes de febrero y se celebrará 5 años después del que se celebró en febrero de 2012 con el lema Comprometidos con España. Por su parte, el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, y el líder del PSC, Miquel Iceta, se reúnen para debatir sobre la relación que deben mantener ambas formaciones tras todas esas discrepancias surgidas con motivo de la investidura de Mariano Rajoy como presidente. Estaremos en la Audiencia Nacional en la sede de San Fernando de Henares, juicio contra los 65 usuarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Se retoma hoy con las declaraciones de los últimos testigos. Y ya nos vamos acercando a la Navidad. ¿Y qué fecha más significativa que la presentación del sorteo de la lotería? La presidenta de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, Inmaculada García Martínez, pues va a presentar el sorteo extraordinario el tradicional sorteo que pone este año a la venta 165 millones de décimos, con los que se van a repartir 2.310 millones de euros. Anoten, si van a jugar, que la cifra correcta es 2.310 millones de euros, que ya estaba poniendo yo un poquito más, y no voy a poner de mi dinero.
No, haces bien. Aunque te sobra, como bueno, todo el mundo sabe. Gracias, Marta.
Hasta luego, Eli.
Martín Romo, vamos a saludar rápidamente, venga.
Venga, Facebook, damos la bienvenida a Aurora RT. Y en Twitter, a Mati, que es @mati12393547. A Jorge, Jorge López, a Mario Robledo Barrio, a Castilla-La Mancha Valdemoro y a Aitor Sánchez Moya.
Muy bien, pues saludados quedan y vamos ya... ¿Qué te han contado?
Me han contado muchas cosas.
Actividades que normalmente se hacen en grupo, pero que a uno le gusta hacer en solitario. ¿Qué pasa?
Pita, 11:30, me voy al servicio.
628-091-117.
Que yo sepa, esto no es una empresa italiana.
Ah, vale.
Aquí lo de la micción en grupo no se
yo
ha
Yo creía
puesto.
Que era a no. las en punto. No. Se dan noticias, a y media vamos al servicio.
No,
ah,
no va así la cosa. Esto no ocurre.
Bueno, que hay coincidencia, mira, en ciertos aspectos. Por ejemplo, en Facebook nos ha escrito Rosa para decirnos que a ella lo que le gusta es tomar café a solas por la mañana, porque si desayuno con mi pareja y escribe, me pone la cabeza como un bombo. Entonces, ella le gusta desayunar sola. Y también coincide en esto, Fran, también en Facebook, que él desayuna también en casa solo. Le gusta esto cuando todos nos escribe, ya se han ido. Dice que le teletrabaja, aprovecha para escucharnos, ya que puede ponerse la radio en casa. Dice que cambió el traje y corbata por el batín y que no creas que echa mucho de menos a los compañeros. Que no tiene problemas de miccionar a una hora determinada.
Ah, bueno.
910-3063.
Entre actividades cotidianas que no sorprende tanto que uno quiera hacer solo, por ejemplo, Ángeles, que nos dice en el WhatsApp que a ella le gusta hacer meterse en la cocina sola, hacer la comida, la cena, sin que nadie esté rondando y metiendo mano a lo que hago, que le pone de los nervios. Esto pues nos puede parecer cotidiano, normal, entendible, pero el caso de Fernando, que nos escribe Facebook, a mí me ha llamado la atención. A él le gusta hacer solo lo siguiente: irse a cantar a un karaoke. Nos dice Fernando que lo hace de vez en cuando, cuando sale del trabajo, que tiene uno un karaoke cerca de donde él trabaja, que es la zona de Plaza de Castilla, que él canta, que deja allí el estrés del día, y de ahí para casa renovando fuerzas para los baños y cenas de los críos.
Pues mira tú, qué cosa más curiosa, ¿verdad? ¿No? Ir a un karaoke solo. O sea,
claro.
Bueno, así nadie... No tienes ningún amigo que te critique, nada.
Yo creo que él va como ejercicio mental. Se mete, canta una canción del karaoke y para casa.
Y se vuelve para casa.
Claro, hay gente que se va al gimnasio para dejar ahí los estreses del día, sí.
628-091-117.
Katia nos cuenta que a ella le gusta ir sola al servicio, que no puede cuando está repleto de gente, servicios como los de las estaciones de servicio, cuando para los viajes, o los de los centros comerciales, que ella tiene que esperar, escribe así cuando se pasa la hora punta, y sobre todo que han parado autobuses de viajes organizados. En los centros comerciales, que va a la planta donde no hay nadie en el servicio. Miguel dice que ir solo a tomarse un café, que es delicioso, que te permite saborear tu bebida caliente preferida, dice que te permite tomarla a tu ritmo, que puedes estar pendiente de lo que sucede a tu alrededor y pensar sobre tu día.
hoy@ondamadrid.es.
Y yo creía que iba a haber menos, pero hay gente que le gusta ir al cine solo. Dice Paco, por ejemplo, que él al cine porque nadie comparte con él sus gustos. Dice que ha cogido esta costumbre desde que tiene hijos, que no puede con el cine familiar, que bueno, que tiene que ir, pero que no, que él está saturado de las películas para pequeños, que él deja a los niños a fútbol, dice que aprovecha para irse a disfrutar y ver películas en versión original subtitulada. Él.
facebook.com/hoyenmadrid.
Y José Antonio también coincide con lo del cine, que dice que a él le gusta ir solo al cine. Dice cuando le interesa mucho la película, el director, que él está muy pendiente del estreno, que va a ir solo. Dice que intenta ir solo porque si por algo va acompañado, dice que el acompañante no para de decirle a los 5 minutos, ¿te está gustando la película? Eso no le gusta que le estén preguntando.
No le gusta. No.
Ángel nos escribe al WhatsApp al 628-091-117 para contarnos que él es vecino de Navacerrada, que uh-huh. te estuvo escuchando el otro día, la entrevista que mantuvimos aquí en el programa con la alcaldesa, y que a él le gusta pasear solo por los alrededores del pantano, y que también le gusta, cuando el buen tiempo lo permite, irse solo y hacerse una marchita andando por La Maliciosa.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Susana, mira, lo que le gusta hacer sola es irse a evadirme, dice, al Museo del Prado y con entrada gratuita. Dice que ya cuando puedes escapa los lunes, de lunes a sábado, de 6 a 8 de la tarde, que el Museo del Prado es gratis. Y que ella se va sola y que ella se va viendo poquito a poco, pues, lo que él quiere ver, la de la exposición permanente.
Está muy bien, sí.
Elizabeth, WhatsApp, dice que le gusta mucho ir sola a hacer la compra. Dice, sin marido, porque quiere dirigir las cosas que hay que comprar.
Bueno, ¿cómo son los maridos? Como los mandes solos, te vienen con un pulpo a feira, o te vienen unas cosas de lo más extrañas del mundo, que dices, ¿yo qué hago con esto?
Pues a Elizabeth no le gusta tener a su marido por ahí rondando la compra, diciendo lo que hay que comprar, si esta oferta es buena, si no es buena. Ella prefiere ir sola y a su ritmo. Luis en Twitter dice, irse a correr, que es su momento del día. Y Almudena también en Twitter dice, esperar a que todo el mundo se acueste, ponerse en el sillón a leer. Es un momento del día que le gusta hacer sola. Alicia reflexiona, nos dice que ha hecho todo sola en su vida, menos ir al cine. Que no cree que está, no sé, ya ve preparada para
esto. Capacitada.
No. Pero que sí, le gusta ir sola a tomar un café, dice, a comer, dice, si es una tarta de queso, mucho mejor. Dice que es irse a tomarse así algo solo, dice que ya lo encuentra algo terapéutico, que le sirve para pesar y para centrarse en ella misma. Miguel le gusta hacer las tareas del hogar solo y a su ritmo, que pasar la mopa con la música a todo volumen y que él canta con la mopa, cuando pasa la mopa, que él canta. Le recordamos a Miguel que si es un amo de casa, que nos escuche todos los jueves a esta hora.
Que tenemos nuestra sección de amos de casa.
628-091-117.
Andrés se pone en contacto con nosotros para contarnos que lo que le gusta hacer solo en verano es irse a dar un baño en la playa, que se levanta antes que toda la prole, así nos escribe, que él se va a correr también y que luego él se da un bañito. Dice que es un verdadero gustazo, que es su mejor momento, no del día, sino de todo el año, el poder disfrutar de esa playa.
Sí, es muy agradable.
Hombre, claro. Y sobre todo irte a la playa si no te da pereza madrugar, ¿no?
Ya,
antes de que
ni nadie allí.
Llegue toda la gente con las sombrillas.
No, hasta llegue el primero se pondrá al lado de tu toalla, fijo. O que llegue uno, oye, a un metro. Es una cosa, el espíritu gregario de las playas, esto habría que estudiarlo. Vamos con otra más.
Venga, Toño en Twitter dice que pasear por el jardín botánico. Carolina coincide con Elizabeth. Elizabeth en el WhatsApp nos decía que ella quería ir a comprar sola porque su marido estaba rondando por ahí.
Pues sí.
Carolina también dice que le gusta irse a comprar sola, a su ritmo. Dice, pararme las veces que quiero, a verlo todo. Ah, va, claro, aquí le gusta irse sola
de trapillos. Claro,
dice, pararme todas las
veces. Es lo mejor.
Que quiero a verlo todo, dice, probarme todo lo que me dé la gana.
Sí, pero llega un momento de la duda.
Ah, claro.
Me quedan bien esto, pero ¿cuál me queda mejor?
¿Y a quién preguntas?
Claro, ¿a quién preguntas?
A la dependienta de la que no te
fías. La dependienta te va a decir lo que quieras escuchar.
Claro, según, claro.
Digo yo, si es buena vendedora.
Te haces un selfie y lo envías a algún grupo de WhatsApp.
Sí, por ejemplo.
Pero claro, si no hay nadie en línea.
Claro.
¿Tú qué estás ahí? ¿Con el vestido de probador hasta que alguien conteste?
Lo mejor es ir con alguien que no le dé pereza.
Claro, buscarte.
Pero bueno, alguien como tú, exactamente.
Raquel dice que se escapa una vez al año sola a un balneario. dice que ella, con sus barros y sus chorros, que ella es feliz. Así nos escribe. Dice que ha descubierto, además, últimamente, lo relajante y los beneficios de envolturas en vino. Yo ahí lo escribo así, yo no sé qué son las envolturas en
oye,
vino.
Oye, perdona, hay piscinas de vino piscinas en algunos sitios.
Sí, pues,
te metes ahí, vamos, una maravilla.
Como, ¿y el vino está caliente?
No tengo ni idea, no lo he probado. No lo he probado, he oído hablar.
Un vino atemperado, no sé cómo.
Bueno, si te dejarán elegir blanco, tinto, rosa. Claro. No, creo que es tinto,
¿Con qué va a maridar usted?
hoy@ondamadrid.es
Vamos con más.
Mira, Aurora, Twitter, dice mucha música, escuchar mucha música, que eso realmente me encanta y que le gusta escuchar la música sola, ¿vale? Liliana nos escribe para que nada, que gracias a nuestra pregunta ella se ha puesto a pensar en las cosas que le gusta hacer sola y que, se ha dado cuenta que son muy pocas, es decir, que tiene dependencia de la gente.
Ajá.
Que por participar, porque quiere participar con nosotros, dice que le gusta leer, escuchar música y que poco más, ¿eh? Que ya tiene, le gusta hacer las cosas en grupo.
En grupo. Tienes tiempo para otra más.
Mira, venga. Lucía, mira, dice, yo coincido con Elizabeth, dice que le gusta ir a comprar al súper sola, que prefiere ir sola con la lista de peticiones de toda la familia, pero sola. Es decir, con lo que la gente quiere, pero sola.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Rosa en el 910-3063, que también le gusta hacer la compra sola, también le gusta ir sola al Museo del Prado, pero que siempre que va le gusta hacer una foto a la estatua de Velázquez. Mira, debe ser ahí.
Ah, pues que se siente acompañada.
Un hábito de hacer la foto de Velázquez. Iván dice que lo que le encanta es ir solo al gimnasio. Dice, sí, claro, la gente suele ir solo al gimnasio, pero que le gusta cuando se encuentra el gimnasio solo. Para él, dice, la sala prácticamente para
claro,
mí.
De comodón, claro.
Dice que no tiene que esperar utilizar ni las máquinas o la cinta.
Bueno, pues oye, no ha habido nadie que haya dicho que le guste ir viajar solo.
Viajar solo, no, la única que se ha acercado un poquito más era la oyente que nos decía que se iba de balnearios una vez al
año. Sí, pero viajar, a la aventura, viajar, coger la mochila, avión, barco, crucero, lo que sea.
Sí, pues irse
pero hay mucha gente que lo gusta.
Hay gente que lo hace, sí.
Sí, luego haciendo amistades por el camino y esas cosas. Muy bien, Martín Romo, pues
que,
nada.
Que estoy aquí además con el WhatsApp y que te voy a hacer un spoiler.
¿Qué? ¿Por qué?
Porque está mandando Gloria fotos de la presentación del sorteo de Navidad. La está enviando, luego vamos a conectar con la unidad móvil. Pero ya tenemos protagonista del anuncio.
¿Ah, sí? ¿Quién?
Este año se llama Carmina, el personaje. Luego nos contarán más.
¿Carmina?
Carmina.
¿O revienta?
Es verdad, a ver, claro.
¿O cómo es esto?
No, es Carmina, ¿eh?
Bueno, nos enteraremos de más dentro de un ratito. Gracias, Sergio. Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Son las 11:43, tenemos tiempo por delante para hablar con alguien que tiene algo que contar, que es un ejercicio estupendo que hacemos todos los lunes en Hoy en Madrid. Y en este caso, ¿qué quieren que les diga? Es que ella es muy especial, yo le tengo muchísimo cariño, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hacía mucho que no nos veíamos, Sandra Ibarra, buenos días.
Hola, muy buenos días. Estamos intentando calcular el tiempo que hace que no nos vemos y a mí me parece que es demasiado.
¿Eh? No, yo creo que sí, esto no puede... Es que el tiempo pasa muy rápido, ¿eh?
Absolutamente. Muy bien, porque hace mucha ilusión, ¿no? Que hay un recorrido de vidas y un diario ahí de vidas, que es estupendo. Pero por otro lado también dices, madre mía, ¿cómo pasan los años?
¿Cómo pasa el
tiempo?
Yo
era una niña, ¿no? Cuando me entrevistabas al principio.
Exactamente, hemos coincidido en varias ocasiones. Sí, es verdad que siempre, por un motivo u otro, salía a relucir el tema de tu enfermedad, del que tú has hecho ya prácticamente una bandera, una manera de vivir para ayudar a los demás, ¿eh?
Absolutamente, no es que salga el tema de mi enfermedad, que al final es lo que ha sido el hilo conductor de mi vida y yo soy lo que soy gracias a la enfermedad y al final somos lo que somos gracias a las cosas que nos pasan, pero a mí lo que más me ha pasado ha sido tener cáncer en mi vida, con lo cual lo que he hecho es creo que es una forma de vida y es una actitud ante la vida.
A ti la primera vez que te detectaron el cáncer tú tenías 20 años.
20 años, sí.
Claro, para empezar, ¿cómo se da la noticia a una chica de 20 años llena de vida, llena de ilusiones, llena de proyectos? Y es que me lo imagino. Y de pronto yo me pongo en el papel, fíjate, que siempre nos ponemos en el papel de la enferma, ¿no? ¿Cómo recibe la noticia? Pero claro, te pones en el papel del médico y es un papelón también, ¿no?
Bueno, nos ponemos en el papel ahora. Hace 20 años, 21, no se ponían en el papel porque, bueno... El cáncer es una enfermedad que todavía está muy estigmatizada. Imagínate, hace 21 años estoy hablando que eso era la prehistoria del cáncer. Y en esa época, incluso a mí cuando me dijeron que tenía una infección en la sangre, es como si me hubieran dicho que tenía una infección en la garganta. Una infección en la sangre es leucemia. Leucemia es un cáncer de sangre. Pero en aquella época es que no existía la información. Yo siempre cuento que casi ni te daban la mano por si era contagioso el cáncer.
Fíjate.
Con lo cual, bueno, a mi madre le dijeron, si supera este fin de semana podemos hablar de tratamiento.
¡Qué barbaridad!
Entonces, yo tenía el 95% de médula dañado. Era un diagnóstico, la verdad, que bastante complicado y un pronóstico complicado. Pero bueno, superé el fin de semana, porque fíjate.
Ha superado muchos fines de semana, afortunadamente.
Fue muy duro. Y es verdad que a mí no me lo dijeron así. Pero bueno, catéter, quimioterapia, tal, pues no tengo más remedio de decirme que eso, que tenía cáncer. Yo creo que no era consciente, yo no sé si tenemos eso que se llama ponerse la venda, esa tendencia al optimismo y a la supervivencia que yo no sabía que tenía, pero que en ese momento empecé a descubrir, que siempre te pones en la estadística de los que salen adelante, ¿no? Y bueno, pues sí, pues tengo esto y me toca pelear y te pones el traje de pelear y bueno, pues tuve la fortuna de que los astros configuraban a favor, ¿no? Que funcionó la quimioterapia, que se planteaba el hacer un trasplante de médula y tengo la suerte de que mi hermano es compatible al 99% conmigo, con lo cual me hacen un trasplante de médula y funciona. Era un proceso complicado, muy muy bestia, porque la quimioterapia fue brutal y lo que llaman efectos secundarios, que yo los llamo efectos primarios, los médicos, pues fueron muy duros. Pero bueno, conseguí salir adelante y dentro de ser diagnosticada de cáncer, pues tengo el privilegio de curarme, ¿no? Entonces, eso es lo que fue noticia. Una modelo de Valladolid que se ha curado de cáncer. Hice mi primer desfile a los 3 meses del trasplante de médula a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Y a partir de ahí empezaron vuestras entrevistas, ¿no? Nieves Herrero, tú, contando esa historia de que me había curado, porque era noticia que te curaras. Yo fui la única de la planta que sobrevivió.
Fíjate, en esto hemos avanzado muchísimo, en lo que es el tema médico. Ahora hay muchísima gente que se cura de cáncer y hemos avanzado mucho a la hora de hablar directamente del cáncer sin miedo, sin estigmatizarlo. Ya ha formado parte de nuestro vocabulario. Antes de decir la palabra cáncer, siempre se decía una grave...
Larga y terrible enfermedad.
Exactamente, ahora ya hablamos directamente. ¿Y eso por qué es importante, Sandra?
Porque yo siempre digo que no nos hacen daño las cosas, sino la idea que tenemos de las cosas. Y la idea del cáncer siempre ha sido como muy terrible. Siempre dicen, murió de una larga y terrible enfermedad. Digo, porque sabemos que es cáncer. Si largas y terribles, hay muchas enfermedades.
Casi,
¿no?,
todas, de las que uno se muere, ¿no?
Absolutamente. Entonces, bueno, pues me ha ido mucho encima, que es verdad que también iba un poco, bueno, pues no era fácil curarse, y sin embargo, pues hay más de 200 tipos de cáncer. Hay algunos, como el cáncer de mama, por ejemplo, que es el que más incidencia tiene en las mujeres, y acabamos de pasar
el mes del cáncer de octubre,
bueno, es el mes rosa, el mes del cáncer de mama, ya lo hemos convertido en todo el mes, pero es verdad que el día es el 19 de octubre. Pues gracias a la prevención, gracias a que las mujeres se hacen una revisión una vez al año, se cura acogido a tiempo en un 90%. Las leucemias se curan en un 70-80%, es decir, que ya estamos avanzando en el tema de la curación, de la prevención, y nos cuesta mucho llegar a los medios de comunicación, llegar a los ciudadanos, pero la ley antitabaco se ha reducido el cáncer de pulmón en 30-40%. Yo te estaba riñendo ahora al llegar, ¿qué vamos a hacer? Y es que es a lo que me dedico, porque es que...
A reñir,
porque es verdad, porque somos unos privilegiados, porque tenemos salud. Y a veces se nos olvida. Y esa campaña que hemos hecho con Pandora,
que
cada momento
ahora
es un regalo, va un poco en eso, ¿no? Es decir, ¿cuántas razones tenemos para ser felices? Y nos tiene que pasar siempre una adversidad, sea la que sea, en mi caso ha sido el cáncer, para darnos cuenta de todas las razones que tenemos para ser pequeños momentos de la vida que se nos pasan y siempre vamos corriendo.
Pues mira,
rápido.
Se lo estaba diciendo ya hace un momento a Sergio, porque ha venido y ha dicho, mira, estoy contento porque el lunes, digo, pues es lo que hay que hacer, porque es verdad que pasamos por la vida muchas veces de puntillas sin darnos cuenta que al final lo único importante es seguir estando vivos, ¿no?
Y yo pienso que tengo saliva, por ejemplo, la gente no piensa.
Nadie piensa esto,
que tengo lágrimas porque me quedé sin ella. Abrimos un grifo y sale agua, que sí, pero es que mucha gente no lo tiene.
No, ¿sabes? Es
decir, que estamos dando por hecho tantas cosas, que si las cuentas de la felicidad empiezan más atrás, pues resulta que vas valorando eso. Y si es que sin salud además no hay nada. Yo siempre lo digo, la salud es, decían nuestras abuelas, y es que es verdad, es sin salud no existe nada más. En el momento que la pierdes, todo lo demás deja de tener importancia.
Bueno, tú fuiste una pionera en esto de hablar del cáncer abiertamente y directamente. Hiciste este ejercicio que siempre asociamos con los alcohólicos anónimos. Soy Sandra Ibarra, tengo cáncer, ¿no?
Que la gente lo ocultaba y se escondía.
Exactamente, que fue una decisión muy valiente. Y a partir de ese momento, ¿cuándo decides tú dedicarte? Porque, oye, gente con cáncer hay muchísima, por desgracia. Pero bueno, uno lo supera y se vuelca
y
en su... Fíjate, yo conozco a gente que ha pasado un cáncer y que en el momento en el que estaba con el tratamiento decía, voy a ver la vida de otra manera. Es verdad, que, ¿de qué tonterías nos preocupamos a veces? Bueno, pues lo ha superado y ha vuelto otra vez a la misma. Quiero decir, no todo el mundo decide de pronto, como tú, dedicarse en gran medida, en una grandísima medida, a echar una mano a los demás, a enseñarles a vivir el cáncer. Y esto tan bonito que es tuyo, además, hay vida después del cáncer, pero hay vida durante el cáncer, ¿no?
Absolutamente. Yo he sido en los grandes empeños, ¿no? En los que en ir, no iba en contra, pero no estaba de acuerdo con los mensajes que lanzaba la sociedad, ¿no? De el peor cáncer es, el peor cáncer es el que no se cura. Yo, si me dan una estadística, no me la des, porque yo voy a estar en la parte positiva de la estadística. En los que se curan y salen adelante, porque los seres humanos, la tendencia es a vivir con esperanza. Dices, ¿por qué inicias tu programa de radio? Pues porque te va a ir bien y vas a trabajar por él. Y un matrimonio, pues porque te va a ir bien, a lo mejor luego te separas, pero tú empiezas de base porque te va a ir bien las cosas. ¿Por qué montas una empresa? Pues porque te va a ir bien. Si la tendencia del ser humano es pensar que van a ir bien las cosas.
Sí.
¿Por qué no? Me van a ir bien también ante una incertidumbre como es el cáncer. Y bueno, pues yo salgo adelante del primero, me curo y tengo una recaída.
Siete
años después. Otra vez vuelvo a tener cáncer. Yo me había vuelto a matricular a la universidad, me había peleado, había luchado por los demás, trabajaba con las ONGs que existían. Y otra vez vuelve. Y entonces ya es cuando ahí decido cambiar mi vida. Digo, es que la vida me está llevando por otro camino y uno se está empeñando en el camino A y es el camino B. Y la vida, no sé... Y luego, pues, gente que me decía, Sandra, me he curado gracias a ti.
Bueno, eso tiene que ser impresionante, ¿no?
Yo no me acostumbro. Voy a una habitación y un paciente empieza a comer porque he ido yo. Y tiene decir, yo no soy capaz todavía de asimilar eso, ¿no? De tener como esa pequeña varita mágica que le das esperanza a la gente. Es como no me voy a dedicar a trabajar en esto, además teniendo pues una proyección pública en la que puedes llegar a más personas, en la que puedes contribuir a hacer la parte que te toca lo mejor posible. Creo que lo más bonito que puede hacer un ser humano por otro es ayudar a los demás. Yo tengo la posibilidad de hacerlo, y entonces lo que he hecho es enfocar toda mi vida en la fundación que lleva mi nombre, en la que he escrito un libro, doy conferencias, y me dedico pues a hacer las campañas de investigación, de prevención, a recaudar fondos y sobre todo a intentar profesionalizar el tercer sector, porque no son suficientes las buenas voluntades. ¿De qué maja este modelo? Que no, intentamos ser profesionales y que las empresas, en el ADN de las empresas esté la responsabilidad social corporativa, que sea una actitud vital filantrópica, es decir, todos en la sociedad podemos aportar y podemos hacer cambiar las cosas. Y no tenemos esa concepción de trabajar por el bien común. Lo que hay de la puerta de nuestra casa hacia afuera nos da igual. No, no, es que todo es nuestro. Las carreteras son nuestras, los hospitales, las personas que están en ellas. Y si todos tuviéramos esa conciencia de que cerrar el grifo mientras nos lavamos los dientes, a final de año se ahorran muchos millones de litros de agua.
Es verdad.
Pero en la soledad de nuestro cuarto de baño queda igual.
Dice, va, sí, total, porque yo lo haga. ¿Sí?
Exactamente. Siempre tenemos esa concepción. Yo cuando me reúno con empresas, dicen, ¿cuántos trabajadores sois? 15.000. Digo, vale, si todos los trabajadores de esta empresa donaran un euro de su nómina, tendríamos todos los meses 15.000 euros para la investigación. Un euro que te cobran más las comisiones de los bancos.
Pues sí.
O que se te caen del bolsillo del monedero y te da igual ese euro.
O que te lo gastan en cualquier bobada.
Absolutamente. Y se te cae por el coche. Es decir, tienes ahí de monedillas.
Exacto.
Un euro de cada persona. Tendríamos 15.000 euros. Y no se enterarían casi. Si lo hacen voluntariamente, si lo coges de la armilla, es que ni se enteran. 15.000 euros.
Fíjate.
Solamente de una empresa. Entonces, si tuviéramos esa concepción del bien común y de trabajar un poco, cada uno implicarnos en la parte que nos toca, y es un poco lo que intentamos trasladar, ¿no? desde la Fundación, que esa forma de entender la sociedad por parte de las personas, por parte de las empresas, y que muchos pocos unidos cambian el mundo.
Bueno, además es que tienes tiempo para otras cosas, que a mí es lo que me maravilla. Lo bien que compartimentas tu tiempo, porque tienes tiempo para ocuparte de la fundación, para hacer campañas de publicidad que tienen que ver con este asunto. ¿Diseñas bañadores para mujeres que han sufrido una mastectomía?
Tengo una marca de ropa solidaria.
¿Ves?
Pero además eso es una colaboración que no es con mi marca, es con Basmar. Y bueno, pues buscando también otra cubriendo necesidades, ¿no? Porque yo no entendía por qué una mujer, por tener cáncer de mama, no puede ir a la moda.
Claro.
Tiene que ir a una ortopedia. Y además de tener cáncer, tengo que ir a una ortopedia a ponerme un bañador horrible y no tengo ganas de ir a la playa y entonces ya pues no voy. Y entonces ya me deprimo, entonces ya no estoy con los míos. Entras en
y
un proceso
no soy,
vital.
Una mujer entera, que es al final
absolutamente
contra lo que hay que luchar de cualquier manera, ¿no?
Y entonces dices, bueno, pues lo que hice con Basmar, que es una marca experta en bañadores, que lleva muchísimos años, y Montse Basson, que es estupenda, y dijimos, ¿por qué no utilizar los mismos tejidos y los mismos diseños? Lo que hicimos es ponerles un poquito más cerrados el escote para tapar la cicatriz y por dentro poner para que se pueda poner la prótesis con una costura para que no se mueva, porque a veces se bañaban y se las movía la prótesis. Tengo unas amigas,
desastre, sí.
Claro, que estaban en un balneario y de repente una perdió la prótesis y todas buceando, buscando la prótesis, como es transparente,
no
la encontraban, no podía salir, te lo cuentan divertido. Y lo que hicimos es ponerle unas costuras y entonces las mujeres van a los mismos sitios, a Corte Inglés, a comprarte tu moda íntima y vas a la moda, aunque tengas cáncer, faltaría más. Entonces, bueno, pues al final lo utiliza las herramientas de las diferentes profesiones, ¿no? Me he dedicado al ámbito de la moda, tengo acceso a eso, además te puedes dirigir a un público que son las mujeres con cáncer y dices, qué bonito, ¿no? Que encajan las piezas del puzzle y que al final puedes utilizar todas las cosas que te han pasado en tu vida remando en una sola dirección, ¿no? Que es la solidaridad frente al cáncer.
Fíjate, te iba a decir, Sandra, tú has tenido, a pesar de esto, tú has tenido mucha suerte en la vida. Lo que pasa es que yo soy muy poco partidaria a creer en la suerte. Yo creo que la suerte llega para quien se la trabaja, ¿no? Y en tu caso has tenido la suerte de estar rodeada de personas en fin, que te han ayudado mucho. Una vez haciendo, otra vez supongo que dejándote hacer simplemente, ¿no?
Bueno, yo creo que soy una privilegiada. A pesar de haber tenido dos cánceres, creo que he pagado un peaje duro para ser feliz. Y hay una parte que yo he trabajado muchísimo. Es decir, me pregúntame por qué me pasa esto, me pregunté para qué. Y bueno, pues he intentado eso, que me salgan las cuentas de la felicidad, porque el tener cáncer o el tener, vivir una adversidad no es sinónimo de que luego eres feliz, un poco lo que hablábamos antes. Como tengo cáncer, luego ya eres feliz, te cambia la escala de valores. No, la cambias tú. Decides tú ser feliz o decides vivir con miedo. Y yo decidí ser feliz. Luego es verdad que hay una configuración de astros a favor, porque hay muchas personas que han luchado. Concha García Campoy. Ha sido un ejemplo de dignidad, de superación, de lucha. Y a ella no le han salido bien. Yo muchas veces me pregunto por qué yo sí y Concha no, por ejemplo.
Bueno, pues a esa pregunta que te has hecho muchas veces y para que la que a lo mejor seguramente has encontrado, no sé si una o muchas respuestas, las vamos a escuchar en unos momentos. Vamos a tener que parar porque llega a las 12.